una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? Te doy la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Me da muchísimo gusto saludarte en este nuevo ciclo, estrenando año con todo el ánimo de compartir contigo información relacionada con el arte, el cine, la música, la literatura y todas las expresiones de la raza humana que nos permiten hacer cultura. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras te agradezco que donde quiera que nos escuches, en tu auto, en tu casa, en tu oficina, en la calle o donde sea que estés, me permitas llegar hasta tus oídos y compartirte una hora variadita, surtidita de temas de interés para toda la comunidad. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con Eric Saracho, director de la Asociación Civil Alianza Jaguar, quien nos hablará de la declaratoria como área natural protegida de la Sierra de Vallejo. También tendré una charla con Carla Moreno, quien nos hablará sobre el Museo Histórico de Vallarta y su nueva exhibición. En la literatura, Jorge Batis nos habla sobre los libros Cómo Pinocho aprendió a leer y El vicio de leer. Perla Ernest Harriet nos hablará sobre multiculturalidad y conexión universal. La voz del chef nos da la receta de los camarones a la mexicana. El experto en fauna silvestre, Armando Rubio, nos habla sobre los retos en 2024 para cuidar a los animales salvajes en la región. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre el equivocado mensaje que dan las asociaciones protectoras de animales. En las recomendaciones, el libro El Diosero y su adaptación a la película Raíces. En la música, no en el cine, sino en la televisión, un tema clásico, La Pantera Rosa. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con la literatura. Y esto es con el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos habla sobre los libros Cómo Pinocho aprendió a leer y El vicio de leer.
Siempre quise ser lector. Siento la escritura como un acto secundario, aleatorio. En mi caso, prescindible. Pero creo que no podría vivir sin leer. Siento que prácticamente Alberto Manguel me arrancó esas palabras de la boca. Esto lo menciona en su libro Cómo Pinocho aprendió a leer. Quiero recomendarles hoy y mandarles primeramente un saludo a Miguel Ángel y al auditorio y el deseo de que este año 2024 sea fantástico, lleno de lectura y sobre todo de mucha salud. Quiero recomendarles en esta ocasión un par de libritos que me leí casi al mismo tiempo: Cómo Pinocho aprendió a leer, de Alberto Manguel, y El vicio de leer, de Juan Domingo Argüelles. El vicio de leer, con un subtítulo: Contra el fanatismo moralista y en defensa del placer del conocimiento. ¿Para qué sirve leer? ¿Para ser personas mejores? ¿Para vivir una mejor vida? Yo creo que coincido con Juan Domingo Argüelles. Para ser felices, para disfrutar de uno de los grandes placeres que existen en la vida, que es la lectura. Además, me sentí muy identificado, me emocioné mucho porque al leer los conceptos de este par de amigos, Alberto Manguel y Juan Domingo Argüelles, me di cuenta que no soy tan equivocado cuando critico a rajatabla a la Secretaría de Educación Pública, que para mí es un desastre quienes hacen los programas, sobre todo en el caso de la lectura, que proponen 20 minutos de lectura, una de las cosas más absurdas que he escuchado en mi vida, y con sus programas que lo único que hacen es alejar a los jóvenes y a los niños de la lectura. En estos dos libritos podemos encontrar cosas muy interesantes, pero lo mejor de todo es esa pasión que tienen estos dos personajes que se han dedicado a difundir temas sobre la lectura, sobre la literatura, sobre el por qué tenemos o debemos leer. No tenemos, porque el tener es un imperativo que la lectura no lo acepta. Entre todos los libros que he escrito y publicado sobre el tema de la lectura, que no son pocos, considero este un libro de emergencia. No solo porque lo escribí a lo largo de estos meses de confinamiento producto del COVID-19, sino y sobre todo porque la cultura escrita está en un momento de gran riesgo, no únicamente por la crisis editorial que trajo consigo la pandemia, sino también por el resurgimiento de la epidemia ideológica y moralista. Hace un análisis Juan Domingo Argüelles sobre que la lectura no tiene que ser condicionada, no tiene que indicarnos lo que tenemos que pensar. La lectura, la literatura es un acto de libertad, un acto donde podemos nosotros disfrutar de historias, pasear por el mundo sin necesidad de ser adoctrinados por ningún tipo de ideología política o religiosa. Créanme que esto es un par de joyitas, cómo Pinocho aprendió a leer en la editorial Siglo XXI y El vicio de leer de Juan Domingo Argüelles en una editorial que no conocía, se llama Laberinto Ediciones. No se vayan a perder por ningún motivo este par de libros a todos los amantes de la lectura para que se den cuenta cuán equivocado está el gobierno. Bueno, no está equivocado, ellos tienen un plan de que la gente siga en la ignorancia para poder seguir haciendo de las suyas. Sin embargo, aquí develan la importancia de la lectura como no tanto como un pasatiempo, pero sí como un divertimento, como un acto placentero, algo que nos va a hacer gozar, como muchas cosas en la vida. No se pierdan estos dos libritos, son dos ensayos que realmente valen la pena leer y me hicieron pasar un rato muy agradable de lectura. Les deseo una semana espectacular y nos escuchamos en la próxima. Soy Jorge Batis.
Gracias, Jorge, y aprovecho para platicarte que leí un libro que me pareció fenomenal, El Diosero. El Diosero es una obra literaria icónica que presenta una serie de relatos que capturan la esencia misma de la cultura mexicana, narrados con una voz auténtica y rica en detalles folclóricos. Francisco Rojas González, a través de esta recopilación de cuentos, ofrece una mirada fascinante a las tradiciones, costumbres y creencias arraigadas en el imaginario colectivo de la región. Cada historia en El Diosero es una ventana a la vida rural, a las figuras místicas y divinas que han moldeado la cosmovisión de la gente. Rojas González logra en su obra transmitir la magia de estas narrativas populares, desde la visión de los dioses hasta los mitos que rodean la existencia cotidiana de la comunidad. Por su parte, la película Raíces, dirigida por Benito Lasraki, está basada en esta obra literaria, la cual intenta capturar la esencia de estas historias a través de la imagen y el movimiento, y si bien busca transmitir la atmósfera y la espiritualidad de los relatos, la adaptación cinematográfica tiende a simplificar algunas de las complejidades y la riqueza cultural presentes en el libro. Aunque la película sigue la estructura general y algunas de las historias del Diosero, la profundidad de los cuentos originales a menudo se ve reducida en favor de una narrativa más accesible para el público. La visualización de los relatos añade una dimensión sensorial, pero podría no capturar completamente la profundidad emocional y espiritual que se encuentra en las páginas del libro. En resumen, tanto El Diosero como Raíces son piezas importantes en la representación de la cultura y la tradición mexicana, cada una a su manera. El libro ofrece una inmersión más rica y detallada en la cosmovisión y mitología, mientras que la película busca traducir visualmente la esencia de esas historias, aunque con algunas simplificaciones, obviamente, y algunas limitaciones inherentes al medio cinematográfico. Así es que, de veras, no te pierdas leer El Diosero como una obra escrita y la película Raíces, que la puedes encontrar ahí en este canal de YouTube de manera gratuita, pero el libro de veras no tiene pierde. Ahora sí vamos a darle vuelta a la página y escuchemos a la especialista en comunicación humana, Perla Ernest Harriet, quien nos habla sobre la multiculturalidad y la conexión universal. Adelante, Perla.
Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy exploraremos un tema fascinante. Cómo nuestra voz, esencialmente es respiración vocalizada, se convierte en un vehículo para conectar con los demás y con nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene una voz interna, un reflejo de nuestro ser más íntimo. Esta voz no solo nos habla a nosotros mismos, sino que nos permite comunicarnos con la sociedad. ¿Pero alguna vez has pensado en el poder de tu voz en diferentes contextos? Ayer en la Embajada Irlandesa en París, viví un ejemplo perfecto de esto. Después de pasar la seguridad, entregar mi identificación, dejar mi abrigo en el cloakroom, me encontré en un ambiente lleno de diplomáticos, el embajador, políticos y otros invitados. Aquí, cada saludo y conversación corta era una oportunidad para mí, para conectar. Mientras observaba y participaba en estas conversaciones, algunas muy auténticas y otras más superficiales, me di cuenta de algo importante y cada interacción era valiosa. Me entregué al momento permitiendo que mi voz interna guiara mis palabras. Al volver a casa reflexioné sobre la universalidad de nuestra voz. No importa la nacionalidad, la jerarquía o la etnia. Lo que realmente importa es la conexión que tenemos con nosotros mismos y cómo comprendemos y adaptamos nuestro estilo comunicativo a los demás sin perder nuestra verdadera esencia. Es curioso porque justo días antes había terminado de grabar un módulo sobre cómo vivir inclusivamente con la multiculturalidad. La voz auténtica desde nuestro ser y cómo crear salud en nuestro cuerpo, relaciones sanas en nuestra vida y abundancia en nuestra mente, espíritu y realidad. De verdad que esta sincronía de eventos me hace reflexionar sobre mi propia vida, llena de cambios y conexiones diversas. Desde la realeza en Medio Oriente hasta el carnicero del barrio en donde vivo. Cada persona que encuentro es una oportunidad para compartir un poco de alegría con ese lenguaje universal que es el alma. Así que te pregunto, ¿cómo manejas tu comunicación oral? ¿Cómo usas tu voz para conectar auténticamente con los demás? ¿Disfrutas los encuentros espontáneos con personalidades diferentes a las tuyas? ¿Cómo manejas las diferencias entre personalidades antagónicas a ti? ¿Cómo te sientes con personalidades que son neutras contigo? ¿O cómo reaccionas ante personalidades que son codependientes contigo? Ay, tantas reflexiones, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Hasta la próxima. Y recuerda, mantente en la pregunta, ¿cómo manejo mi comunicación oral? Que tengas un excelente semana. Te deseo paz, amor y felicidad. No necesitamos días especiales para celebrar quiénes somos y cómo nos unimos, cómo nos interconectamos constantemente. Hasta la próxima.
Gracias, Perla, y es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos, precisamente con una interesante entrevista con Eric Saracho.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y la verdad es que hoy tengo el gusto de platicar con Eric Saracho, quien es director de la Asociación Civil Alianza Jaguar, quien nos dio una excelente noticia la mañana de este lunes 8 de enero de 2024, y es que la Sierra de Vallejo, o al menos un cuarto de millón de hectáreas de Sierra de Vallejo, quedan protegidas bajo la figura de Área Natural Protegida. Y quién mejor que Eric Saracho, quien ha trabajado, quien ha luchado durante 20 años en este proyecto, nos platique sobre lo que significa este logro. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues la verdad, muy contento por esta noticia que ya les adelantas al auditorio de Genios, Poetas y Locos aquí de la Radio Universidad, porque como bien dices, desde hace 25 años, desde el 99, nosotros empezamos a ver las señales importantes de la necesidad de la conservación de la Sierra de Vallejo y bueno, el 2004 conseguimos un decreto estatal de área natural protegida que realmente no prosperó por una contaminación política que tuvo, pero le seguimos insistiendo a los diferentes gobiernos federales y con este, el actual gobierno federal, hace apenas un año y medio tuvimos la oportunidad de encontrar al presidente de la República en una gira en estaba de nuevo reactivando las obras de la carretera Vía Corta Guadalajara-Puerto Vallarta, aquellas que estuvieron abandonadas durante mucho tiempo entre Compostela y Las Varas. Y ahí encontramos a Andrés Manuel y los ejidatarios le expresaron, junto con tu servidor, su interés porque esta región de Sierra de Vallejo se declarara área natural protegida. E inmediatamente el presidente instruyó a la secretaria María Luisa Albores de la Semarnat y esta al otro día nos habló y nos dijo, va para adelante, Sierra de Vallejo, Río Ameca. Estamos hablando de un área natural protegida de, como decías tú, 225,400 hectáreas más o menos, que es biestatal. Está la parte de Sierra de Vallejo y la parte de Sierra de Río Ameca, o sea, Nayarit y Jalisco. Y bueno, tardaron como un año y medio más o menos en hacer los estudios pertinentes y la socialización y todas las consultas públicas. Y ahora sí que como regalo de Reyes y para empezar bien el año, en el primer minuto del día de hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Federación junto con otras tantas ANPs esta excelente noticia de que tenemos aquí en el sur de Nayarit y norte costero de Jalisco una nueva reserva de la biosfera, ¿verdad? Un área natural protegida para el beneficio de todos. Y bueno, como comentábamos hace rato, el agua, ¿verdad? Tan importante en la región, que sin duda no la da la sierra, estará más protegida con esta nueva reserva de la biosfera, mi estimado.
Así es, bien importante este tema del agua, que parece que a nadie le importa el cuidarla, creen que nunca se va a acabar, pero sí, sí es posible que se acabe, y ya lo vimos el año pasado, cómo nos estuvo haciendo falta toda esa agua que baja de la sierra, de la montaña, y que pues debido a esa falta de cuidado, se nos ha complicado en este año, aparte de otros factores, claro. Pero Erika, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de, obviamente aparte del agua, cuáles serían otros beneficios que nos trae el proteger a la Sierra de Vallejo?
Mira, como tú sabes, lo que le llaman el desarrollo sustentable tiene tres componentes importantes, ¿verdad? Que es el económico, el social y el ambiental. Sin cualquiera de las tres patas de este soporte de la vida, pues no prosperan las comunidades. Pero puntualmente el soporte ambiental es el que nos permite desarrollarnos económicamente y tener comunidades sanas. Es una todo este bienestar que tenemos en las costas y en la sierra, porque esta área natural protegida llega hasta Atenguillo, Mictlán, San Sebastián del Oeste, o sea, toda esta zona tiene beneficios ambientales tan rica precisamente pues por el medio ambiente que tenemos y los elementos que lo conforman. Y la verdad es que estamos creciendo tan rápido que existe mucha demanda de estos servicios, tanto como comentábamos, el agua como los otros servicios ambientales. Estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando ahí de todo lo que nos da de comer, de la madera, la ganadería que se hace en la sierra también, la extracción forestal, todas las actividades humanas que se hacen en esta región gracias a la nueva área natural protegida podrán ser más acompañadas, más vigiladas, y fomentar que estas actividades sean llevadas con respeto al medio ambiente y ahora sí que a las próximas generaciones, porque no se vale que vivamos ahora sí que haciendo caldo de la gallina a los huevos de oro, ¿verdad? Hay que vivir con mucho respeto todo lo que los beneficios que tenemos aquí y ahora sí que hacerlo mejor para que las próximas generaciones también tengan esta oportunidad de gozar esta calidad de vida que tenemos. El gobierno federal se ha dado cuenta de eso en base de la solicitud de sus ejidatarios de aquí. Y bueno, es un área natural protegida federal. Eso es muy bueno porque viene ya lo que sigue es hacer un plan de manejo para ver puntualmente cómo es que se administrará todas estas 225 mil hectáreas y presupuesto para hacer fomento, para hacer prevención, para hacer nuevos desarrollos que sean ahora sí que compatibles con la conservación de la naturaleza y que le permitan a la gente vivir mejor.
Cuando hay voluntad, las cosas se pueden, ¿no? Porque se tardaron 25 años en lograr algo que en un año se pudo haber hecho.
Sí, bueno, lo que pasa es que es difícil, los jóvenes a veces no lo entienden tanto, porque pues, cuando somos jóvenes somos muy desesperados y creemos que las cosas se pueden hacer muy fácil, ¿no? Que de un plumazo se hace. Pero en realidad para lograr, digamos, este tipo de objetivos, para alcanzar este tipo de logros, se requiere de que haya muchos factores, de que se conjunten al mismo tiempo, sí, junto con la voluntad, que haya un equilibrio de poderes, que haya una posibilidad de socioeconómica, que haya un bienestar generalizado, que la gente esté medianamente informada para que no se dejen manipular. En realidad, sí. Yo creo que sí pudimos haberla decretado hace 20 años cuando se hizo el ANP estatal, pudo haber sido la federal también, pero en ese momento se pensó que lo mejor era que lo hiciera solamente el estado de Nayarit, que hiciera el ANP estatal y luego la federación se sumara a ello. Estamos hablando del sexenio de Fox. Claro que luego tuvimos desafortunadamente 18 años casi de gobiernos cuestionables y bueno, pues ahora en este sexenio creo que en lo personal, hablo de veras a motu propio, yo estoy muy contento con cómo ha respondido el gobierno federal a las demandas que hemos tenido la gente con respecto al medio ambiente en esta área de México, ¿verdad? Yo creo que vamos bien y es una excelente noticia. Digo, los amigos hablan y dicen, wow, qué regalo de Reyes te llegó, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues es la mejor noticia del año, sin lugar a dudas, y es para bienestar de todos, y estamos muy contentos y pues muy agradecidos con su interés, Miguel Ángel.
Oye, Eric, ¿esto es suficiente o qué otra parte de la sierra podría o sería bueno que se protegiera? Que no esté, mira, obviamente, que no esté siendo acechada o que esté siendo acechada.
En realidad es una muy buena pregunta, mira, en las áreas naturales protegidas, lo que hacen es que incrementan el interés y la protección en un determinado polígono que es de interés por sus características biológicas. No quiere decir que sean los únicos, sí son de alguna manera remarcables e importantes, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto para hacer área natural protegida en categoría de santuario, la playa Platanitos del municipio de Compostela, pensé que era San Blas todavía, pero creo que es todavía Compostela, aquí mismo en Nayarit. Hay muchas otras playas preciosas que también requieren atención, pero esa en particular tiene esas características. Nosotros los que trabajamos en la conservación creemos que lo que se requiere es que se refuerce la educación ambiental, la sensibilización, la vigilancia y la aplicación de la ley para que no únicamente las áreas naturales protegidas se conserven, sino todo aquello que existe entre las áreas naturales para que puedan existir estos corredores biológicos y que, por ejemplo, especies de interés como los grandes felinos, hablando del jaguar, de los ocelotes, las especies migratorias, puedan ir de un lado a otro del territorio nacional sin que se encuentren quien las quiera apresar o matar, ¿verdad? Porque les gustan, las quieren tener de mascotas, porque no les gustan, las quieren matar. Entonces, bueno, pues mucho es respetar el medio ambiente en general, sin importar si estás dentro de una ANP o no. Ahora, bueno, con la bendición que tenemos de esta nueva reserva de la biosfera, ya sabemos que se está doblemente protegida el área, ¿no? Con las leyes que existen y además como ANPs, pues todas las penas ambientales se duplican. Y eso esperemos que sirva para que tenga mayor protección.
Claro.
Pero sí, hay muchas áreas, mi estimado. Todo el anfiteatro de Puerto Vallarta, por ejemplo, para Vallarta es fundamental, ¿no?
Claro.
Ya que muchos de nuestro auditorio están ahí en la ciudad de Puerto Vallarta, todo el anfiteatro pues es lo que debería de seguir, ¿verdad?
Sí.
Y hacia el norte, San Blas, para establecernos el contacto con marismas nacionales.
Muy bien, Eric. Oye, finalmente, es un trabajo en equipo, me imagino, el que se ha logrado a través de estos años. ¿Cómo fue el contacto con la federación para que pudiera darse esta declaratoria? Al menos que el presidente conociera directamente la situación de cómo se encuentra la sierra.
Sí, mira, hemos tenido la fortuna de poder encontrar al presidente en sus giras acá en Nayarit. De alguna manera nos ha puesto mucha atención acá al occidente de México, puntualmente a Nayarit también, ha venido por lo menos, lo hemos visto nosotros en tres ocasiones acá en el estado, y es una persona que te escucha. Yo he tenido oportunidad de estrechar la mano de tres presidentes, en este caso Fox, Calderón y Andrés Manuel, y la gran diferencia entre los tres es que Andrés Manuel te escucha al 100%, te da toda tu atención y te trata con el mayor de los respetos independientemente de quién seas. Y yo creo que eso ha hecho la gran diferencia, porque cuando hay una honestidad y un trato transparente y congruente, pues las cosas avanzan, ¿verdad? Y la verdad es que hemos conseguido acercarnos al gobierno federal, así, acercándonos, sin necesidad de influencias o amistades o intereses, simplemente con la honestidad de decir, oigan, pues somos habitantes de esta zona y necesitamos apoyo para su conservación, y hemos tenido eco en los actuales gobernantes, estamos muy contentos.
Muy bien, estimado Eric, pues te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y, por supuesto, felicidades por este gran logro que me parece que es muchísimo y muy importante para todos los que vivimos en la región de la Bahía de Banderas.
Sí, no, enhorabuena a todos los que vivimos en estos 7 municipios beneficiados por la natural protegida y a defenderla, porque en realidad la protección la hacemos todos y cada uno de los ciudadanos, ¿verdad?
Así es. Muchas gracias, Eric, estamos en contacto.
Gracias a ti, mi hermano, un gran abrazo.
Listo, mi estimado Eric, te agradezco gracias. Mucho. Nos hablamos.
Con mucho gusto.
Vale, gracias.
Igualmente, hasta pronto.
Bye.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora toca el turno de platicar con Carla Moreno, quien es directora del Museo de Historia de Puerto Vallarta, quien va a inaugurar este lunes una nueva exhibición muy interesante, como todas las que hacen en el Parque Hidalgo, en punto de las... Bueno, de hecho, a esta hora, a las 7 de la noche, va a empezar a deben estar ya ahí inaugurándolo, pero Carla Moreno, que nos regaló unos minutos de su tiempo, pues nos platica sobre de qué trata esta nueva exhibición. Carla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludo a tu auditorio.
Cuéntanos, Carla, ¿de qué va a tratar esta nueva exhibición? Veo que es la Fundación de Puerto Vallarta. ¿En qué consiste, Carla?
Sí, pues este es el mes de enero, principio de año, y este mes empezamos enero con el inicio de Puerto Vallarta, la Fundación de Puerto Vallarta, pues como de ser una bahía con mucha historia de piratas y balleneros, pero empezó a poblarse. Y bueno, es por la familia Guadalupe Sánchez, del señor Guadalupe Sánchez, que él se encargaba de traer sal a las minas. Puerto Vallarta existe por las minas del Cuale, las minas de Mascota, de San Sebastián del Oeste, y pues él se encargaba de estar aquí en esta bahía esperando los cargamentos, hasta que un día decidió pues ya quedarse y traer a su familia, porque se le hacían largos los días en esta bahía solo. Y así empezó Puerto Vallarta, y empezó con pues casitas, chocitas, hasta ser lo que ahora vemos, toda una ciudad cosmopolita.
Y en esta exhibición ahí en el Mushi se verán videos, fotografías, la historia de este inicio de Puerto Vallarta, que antes llamado Las Peñas.
Sí, bueno, tenemos como no sé si sepan, 2 televisiones, y tenemos una que sí habrá video sobre imágenes, sobre cómo fue evolucionando, y también tenemos otro video muy interesante con la profesora, maestra, directora de ese entonces Kinder Hortensia del Colegio Josefina Chávez San Juan, ahora Meyali, Hortensia, mejor conocida como Tencha González. Ella nos narra cuando ella era niña aquí en Puerto Vallarta, como los comienzos del que a ella le llama el turismo, cómo empezó el turismo en Puerto Vallarta en esos tiempos. Y bueno, tenemos 3 vitrinas con mucha información, muchos objetos de esos tiempos, del inicio de Puerto Vallarta, y las paredes, ¿no? Con historia, con fotos, y para que la gente pues se entere de cómo fue que empezó la aviación, el primer automóvil, las historias de los faros, el que está en el malecón, y el otro que está ahí en el cerro, en Gringo Gulch. Y bueno, la fundación en sí, y pues mucha información para que conozcan la historia de Puerto Vallarta.
Pues muy interesante, Carla, que se esté realizando este pues rescate muy necesario ante la falta de un espacio físico. Se tiene al Mushi, que es, vamos a llamarle, movible, y que le da la oportunidad a muchas personas de poder acceder a esta historia, que si bien muchos la conocemos por nuestro gusto y por nuestro amor a esta tierra, también hay personas que es necesario la conozcan, porque para que quieran esta tierra tan bella que nos ha dado tantas cosas. Y bueno, cuéntanos, Carla, un poco acerca de cómo se sostiene el museo o qué ayuda necesita el museo para poder seguir dando este servicio.
Pues mira, la entrada se volvió gratuita. Esta sería nuestra octava exhibición. Como desde la cuarta y por agosto nos dimos cuenta que es mejor darla gratuita para que ingrese más gente. Y estamos felices. Tenemos en la Lija, este miércoles pasado tuvimos 41 visitas y muchos niños. Los niños les está encantando, nos están invitando a las escuelas. Hemos ido como a 6-7 escuelas en el transcurso del año pasado. Y bueno, necesitamos muchísima ayuda porque pues sí, es gratuito y se necesita pues el pago del cambio de exhibiciones, los sueldos de las personas que trabajan ahí. Y pues en nuestras redes sociales, en nuestra website www.arrutamushi.com pueden ver nuestras cuentas de banco, tenemos recibos deducibles de impuestos y pues cualquier ayuda, todo, desde 50 pesos hasta los millones, les agradeceríamos. Todo ayuda, porque se tiene que pues estar vivo, sobrevivir cada mes por mes. Mucha gente se ha acercado, han apoyado, pero sí quisiéramos tener apoyos ya mensuales fijos. Hasta ahorita tenemos un solo amigo del museo, y queremos tener, pues lograr tener unos 4 amigos del museo, que es un plan de ayuda, de apoyo mensual con recibo deducible de impuestos. Y pues los invitamos a apoyar. Este es nuestro Museo de Historia de Puerto Vallarta, es rescatar la historia, mostrarla, enseñarla a visitantes, a locales, la gente. Tenemos ahí un librito con comentarios y bueno, la gente de verdad, todos los comentarios son qué felicidad, qué gusto saber, qué bueno conocer la historia de esto, del otro, de todo lo que hemos mostrado, ¿no? Han sido 8 temas, cambia cada mes. Y bueno, pues estamos ahorita con el mes de enero inaugurándolo. Hoy los invitamos 7 de la noche en el Parque Hidalgo.
Oye, Carla, me llama la atención el tema. ¿Es una asociación civil entonces ya el museo?
El museo es asociación civil desde hace 3 años que empezamos con el proyecto de querer un inmueble. Toda la pandemia estuvimos sentadas en notario Ruiz Higuera, que con muchísimo gusto nos dio gran parte de la asociación. Somos totalmente una asociación civil, sin fines de lucro, y aparte estuvimos sentados en pandemia en Hacienda, en el SAT, para que nos dieran nuestros recibos deducibles. Estamos totalmente en forma legal, transparente, tenemos nuestro contador, que también se les tiene que pagar, nuestro administrador que nos enseña las ganancias, las pérdidas y todas las entradas sobre todo. Yo creo que ya llevamos unas 2,000 entradas en las 8 exhibiciones en la octava. Bueno, esta es la octava, pero yo pienso que ya estamos llegando a los 2,000 personas que han ingresado a conocer nuestra historia, ¿no? Entonces, estamos muy felices.
Oye, Carla, finalmente, ¿tienen más o menos ya una ruta definida para este año? ¿Qué rutas van a tomar o por dónde van a andar el museo? ¿Apenas se está preparando?
Pues mira, sí quisiera yo, desde el principio que inauguramos en junio, le he pedido al ayuntamiento que me dé una ruta fija, porque sí es importante que la gente confíe que sabe que va a estar el Mushi en algún lugar y que puede conocer y lo que tenemos presentado ese mes. Pero no he logrado, caray, poder que me den algo fijo. Pero hasta ahorita ya llevamos varios meses que la Biblioteca Mango nos abrió las puertas los martes, ahí nos encuentran los martes. La Lija ya tenemos varios meses de los miércoles, los jueves vamos a estar en el Parque Hidalgo, en el que estamos medio bailando viernes y sábado, es en el que nos quitaron de Marina Vallarta, no nos dan luz y en otros lados y total. Viernes y sábado van a tener que ver nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, es Ruta Mushi, y ahí pueden ver en la mañana temprano dónde vamos a estar. Y domingos ya tenemos desde que iniciamos, que les agradecemos mucho a la Asociación de Vecinos de Emiliano Zapata. Nos recibieron muy bien ahí en el Parque Lázaro Cárdenas, que ellos nunca nos han quitado, nos dan luz. Y bueno, estamos felices todos los domingos en el Parque Lázaro Cárdenas. Y el lunes pues cerramos.
Muy bien, Carla. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y nos hayas informado a todo el auditorio sobre este importante museo, pues para que nos demos una vuelta por allá y conozcamos un poco más de Puerto Vallarta.
Sí, los invitamos y es de ustedes y es para que todos conozcan. Siempre se conoce. Y y bueno, pues sí, así amas Puerto Vallarta y sabes por qué somos la ciudad más amigable por nuestro pasado. Entonces los invitamos. Gracias.
Gracias, Carla. Ahora vamos a darle un giro a la información y vamos a escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien nos tiene una excelente receta: camarones a la mexicana. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes y feliz año 2024. Así también deseamos un feliz año a todos los que nos escuchan en este bonito programa de genios, poetas y locos. Hoy tengo para todos ustedes una receta muy rica y fácil de preparar. Hoy vamos a preparar camarones a la mexicana. Esta receta es para 4 personas y los ingredientes son 800 gramos de camarones pelados, 250 gramos de tomate saladet, 150 gramos de cebolla blanca, 25 gramos de chiles serranos, 15 gramos de ajo, 40 gramos de cilantro, sal y pimienta negra recién molidos al gusto. Vamos a necesitar también aceite, el necesario para cocinar. Bien, una vez teniendo estos ingredientes, vámonos con el procedimiento. Calentamos el aceite en una cacerola y una vez que ya está bien caliente, agregamos la cebolla fileteada y el ajo picado. Dejamos sofreír hasta que estos dos elementos se cristalicen. Cuando hemos conseguido que se hayan cristalizado, es aquí cuando vamos a agregar los camarones que ya hemos cortado en trozos pequeños. Una vez que hemos agregado los camarones, dejamos que se cocinen a media cocción. Ahora sí, agregamos el chile serrano picado y el tomate fileteado. Dejaremos que el tomate suelte su jugo y se integren todos los ingredientes con la misma cocción. Lo que estamos consiguiendo que se haga un guiso espectacular con estos ricos elementos y que el tomate suelte su jugo y los camarones queden completamente absorbidos de estos ricos ingredientes. Vamos a sazonar en estos momentos con sal y pimienta recién molida al gusto. Muy bien, movemos y dejamos cocinar un poco más, como unos 5 minutos, y verificamos sazón. Vamos a probar qué tal nos ha quedado este rico guisado. Por último, ya vemos que está muy rico, de sazón está perfecto. Por último, vamos a añadir el cilantro recién picado. Yo recomiendo que el cilantro lo piquemos una sola vez. Tiene que ser así porque si le damos muchas pasadas al cilantro con el cuchillo, no vamos a conseguir el aroma y el sabor que necesitamos. Vamos a colocarlo encima de los camarones y ahí lo dejamos. No vamos a moverlo porque no quiero que el cilantro se vaya a quemar con el calor del guisado. Pues bien, a disfrutar en un rico taco acompañado con un rico guacamole. Y yo, para mi gusto, voy a agregar un poco de queso provolón ahumado a mi taco. Pues yo los dejo, yo seguiré disfrutando de este rico manjar, camarones a la mexicana. Prepare esta receta en casa y disfrute con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos al último bloque con la voz del médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien reflexiona sobre el sesgado mensaje que dan algunas asociaciones protectoras de animales. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los radioescuchas de Genios, Poetas y Locos.
hace unas cuantas semanas, un colega y muy querido amigo mío irrumpió estrepitosamente una charla con otros camaradas sobre bienestar animal en animales de compañía, con una cuestión bastante interesante, y fue si su percepción era errónea o notaba que realmente la sociedad no estaba cambiando su actuar en relación con el cuidado y mantenimiento de las mascotas, y que si esto se debía, entre muchos otros factores, a la información y labor hecha de los grupos o asociaciones por animalistas. Y en parte asistí que concordaba con su pensar, pero también que si bien la opinión desinformada, improvisada, superficial, previsible y de escaso rigor científico por parte de este sector de la sociedad ha influido en ello, también es cierto que la enorme apatía, temor y desinterés de quienes se supone deben ser los que se acerquen y divulguen esta información científica de manera somera para que se aplique con las mascotas, como lo son principalmente los médicos veterinarios, también ha sido ese otro gran porcentaje el cual la tenencia responsable está empantanado en el mucho decir y tampoco actuar, pero vamos desdoblando poco a poco en el tema. Entendiendo que está muy en boga el imponer las emociones sobre la ciencia y hasta se busque deconstruir a la biología para cuadrarla con los caprichos e ideas de cualquiera que se le ocurra llevarlo a cabo, es muy fácil que la desesperación, la desesperanza, el vacío, la falta de autoestima haga que el pensamiento crítico se vuelva pensamiento mágico y que el razonamiento se vuelva fe. Todo esto dejando a un lado lo perteneciente al aspecto teológico religioso. El cruzar del pensamiento a la creencia prácticamente hace falta un vacío emocional y una necesidad ingente de pertenecer, llámese colectivo, movimiento o ideal. Es simplemente dejar de pensar para únicamente creer, y en ese instante es cuando hay personas que se aprovechan de la situación de tristeza e insatisfacción enorme para manipularlas. Así nace el fanatismo, no importa el nivel intelectual, ya que cuando se actúa por fe y creencia, cualquier mentira o error da sensación de esperanza. Es por eso que el sentido de responsabilidad hacia los animales, que en su discurso manejan tanto autoridades como asociaciones y personas que se refieren a sí mismos con ideales a favor de los animales, es lánguida, infértil y hueca, y además que afecta de manera negativa hacia la propia salud de los animales y la salud pública, y esto es por la misma sencilla razón: no piensan, no razonan, solo es creer que lo que hacen está bien. Y de ejemplo, es que seguí muy de cerca las publicaciones de una asociación y encontré que si bien hay varias labores que tienen sentido, hay otras que son inverosímiles y otras tantas inaceptables. Por ejemplo, el ir a zonas rurales a dar desparasitantes a las mascotas de escasos recursos, solo basándose en el peso del animal, en lo relativo al gramaje del ingrediente activo, es abyecto, ya que si no se revisa el animal en cuestión, no se lleva a cabo una anamnesis y sobre todo exámenes cualitativos y cuantitativos que evidencien a qué se están enfrentando, las dosis únicas no únicamente podrían afectar negativamente en la salud ante el delgado equilibrio entre el huésped y parásito, sino que también estarían aportando a la resistencia de los parásitos y hacer una propagación hacia otros animales domésticos o silvestres. También observé que de la misma forma aplicaban medicamento contra ectoparásitos, un producto que si bien el ingrediente activo funciona en varios animales, el vehículo en el cual está diluido el activo es para su buen funcionamiento en ganado bovino, por lo que los tiempos de efectividad de dicho activo disminuyen, provocando una vez más el aumento en la resistencia por parte de pulgas y garrapatas a los medicamentos. Este par de acciones son muy graves y tienen consecuencias a mediano y largo plazo en la salud de los animales, pero eso no importa, porque ellos creen que ayudaron. De igual manera, el regalar alimento seco de cualquier marca puede tener consecuencias en los perros y gatos en el corto plazo, y más si no es parte de su dieta común, pudiéndose presentar pancreatitis y hepatitis, además de que nada sirve regalar alimento seco si los propietarios no les darán más que el que les hayan regalado y volverán a ofrecerles lo que acostumbran a darles si es que le dan algo regularmente, pero creen que ya los nutrieron. Y aunque aún siguen siendo bastante deplorables las campañas de esterilización en su estructura y función, noté que mínimo se protegen un poco más ellos mismos, aunque sepan que usar la misma bata de plástico y los mismos guantes todo el tiempo en todos esos animales a los que no conocen su estado de salud, se convierten en sí mismos como fomites de enfermedades infecciosas al cargar, limpiar, rapar o asistir en cirugía de unos animales a otros. Y finalmente, esta forma de ayudar dando todo gratis para nada hace que la gente sea responsable. Más bien, hacen creer a los propietarios que siempre va a haber quien les dé a sus mascotas todo gratis. Vacunas gratis, desparasitaciones internas y externas gratis, alimento gratis, la responsabilidad en el control de poblaciones gratis. Y cuando haya algún otro problema con la mascota, de nada servirá el kilo de croquetas, la vacunita o la pastillita o la esterilización si dejarán al animal padeciendo sin atención porque creen que es costoso la atención médica veterinaria, y claro que lo es para ellos, pues si se lo hicieron creer al darles todo gratis porque creen que el bienestar animal y la tenencia responsable es gratis. Y si usted piensa que fui muy duro con lo dicho, en la próxima semana hablaré de la parte de los médicos veterinarios y su aportación al problema, y no habrá trato especial, que en De Genios, Poetas y Locos se hace análisis y crítica social enfocada en los animales de forma imparcial y objetiva. Nos vemos pronto.
Gracias, Carlos, por esta aportación. Ya es momento de irnos ahora con la fauna silvestre. Y el experto en la materia, Armando Rubio, nos habla sobre los retos que tenemos como sociedad. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio y en esta ocasión vamos a hablar acerca de fauna silvestre. ¿Qué retos tenemos en fauna silvestre para este año? Primero que nada, pues recordemos que el ser humano, mientras más expande sus territorios, más empoderado se siente, pero recordemos que somos solamente unos changos parados sin cola. Homo sapiens es un primate humano y nos olvidamos de ello, que pertenecemos a un medio natural y que debemos de coexistir con ello. Bueno, nuestros desarrollos que se siguen llevando a cabo, sin control, aunque tengan una manifestación de impacto ambiental, pues seguimos ocasionando un daño bastante fuerte y severo al medio ambiente, afectando a terceros, y esos terceros pues son otros animalitos. Nosotros también somos animales. Ante la ciencia somos, como ya les dije, primates humanos, y no respetamos a los demás. Yo creo que este año debemos de tener como reto tener respeto a la fauna silvestre, coexistir con la fauna silvestre y llevar una vida bastante sana como ellos lo intentan, aunque siempre encuentren obstáculos por nuestro desarrollo. Así es que ya lo sabe, ¿qué le parece si este año respetamos a toda la fauna silvestre, coexistir con ella? Los animales van a seguir existiendo aquí donde nosotros vivimos, porque recordemos, ya se los he dicho muchas veces, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas están asentados en el hábitat natural de muchísimas especies, le guste o no. Muchas de esas especies no son carismáticas, todas muerden, todas pican, todas se defienden. Así es que aprenda más acerca de la fauna silvestre, aprenda a ser más humano, aunque como ya se los dije, changuitos sin cola y parados, debemos de tener ese amor y ese respeto a la fauna silvestre, como fíjese usted, hace 500 años lo hacían nuestros antepasados. Ello era respeto a la fauna silvestre y eran deidades. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? Coexistencia, señores, coexistencia es lo que debemos de tener en este año y ojalá el próximo y los que sigan, y detener la extinción de muchas especies que lamentablemente por nuestra culpa hoy se encuentran a punto de desaparecer. ¡Feliz año!
Ya para finalizar, te voy a poner un tema que marcó a varias generaciones y me refiero al show de La Pantera Rosa. No confundirla con el emblemático tema de Henry Mancini, sino al intro de la televisión. Este personaje creado por Fritz Freleng, una pantera rosa, que fue un encargo hecho por Blake Edwards, resultó en que el dibujo animado se hizo tan popular que resultó teniendo incluso su propia serie. Y se llamó, evidentemente, el show de la Pantera Rosa, un personaje mudo y divertido que solo con el ocasional apoyo de un narrador contaba historias geniales. El título de esta canción se llama From Head to Toes, compuesta por Doug Goodwin, un tema inolvidable del cual, por cierto, se hizo un cover con los hermanos Dalton. Pero en esta ocasión te voy a dejar el original. Y bueno, no me queda más que despedirme, pero no sin antes agradecer a Susana Mendoza Carreño en la dirección de Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al enorme George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Think of all the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and mink. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Think! A panther that is positively pink! Well, here he is, Pink Panther, the Pink Panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat. He's in the Pink Panther, the Rinky-Dink Panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original Panther Pink from head to toe. Yeah, he's the one and only truly original Panther Pink Panther from head to a panther ever so pink. You've seen that he's a groovy cat, and what a gentleman, a scholar, what a acrobat. He's in the Pink Panther, the Rinky-Dink Panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original Panther Pink from head to toes. Yeah, he's the one and only truly original Panther Pink Panther from head to toes.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.